Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arranca un día más la tarde de COPE. Europa ha dado un paso más en su nueva política migratoria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha puesto encima de la mesa la posibilidad de crear centros de internamiento para migrantes en situación irregular, centros que se encontrarían fuera de la Unión Europea. En una carta de 10 puntos, von der Leyen habla de explorar opciones similares al acuerdo alcanzado entre Italia y Albania, un acuerdo que desde este lunes habilita la deportación de hombres migrantes, solamente de hombres. De varones rescatados en alta mar desde Italia a dos centros de internamiento en Albania, estado que no forma parte de la Unión Europea. Precisamente hoy ha partido el primer barco italiano rumbo a uno de esos centros albaneses de internamiento. Va medio vacío, solamente lleva 16 personas rescatadas en el mar. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asegura que ha abierto un camino nuevo, valiente y sin precedentes, ha dicho, que servirá de ejemplo en el resto de la Unión Europea. Mientras, las organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional ya hablan de que este tipo de políticas podrían complicar mucho las condiciones en las que viven los migrantes y supondrían una vulneración de los derechos fundamentales. Y a las 3:30 vamos a abordar este preocupante titular que nos llega desde Estados Unidos. Informes internos revelan que TikTok estaba al tanto de desnudos de niñas a cambio de dinero. Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es una información que viene de informes filtrados a la radio pública estadounidense. Hablan de que esta empresa, TikTok, tenía conocimiento de que estos desnudos suceden sobre todo con adolescentes, a cambio de regalos virtuales que pueden canjearse por dinero. Pero también señalan otros datos preocupantes de adicción, como que solo necesita TikTok que veas 260 vídeos para hacerte adicto. Y esto en TikTok puede suceder en poco más de media hora. Te recuerdo que esta empresa, TikTok, es la red social más utilizada por los menores españoles. Pasan en ella más de una hora y media cada día.
Pues en esta tarde, gracias Sierra, vamos a hablar sobre esta información que llega desde Estados Unidos y vamos a explicarte también cómo consiguen las redes volvernos adictos. Lo has escuchado, en poco más de media hora, a través de 200 y pico vídeos, lo han conseguido. Y no perdemos de vista Oriente Próximo. Al menos 55 personas han muerto y más de 300 han resultado heridas por los ataques israelíes del último día sobre la Franja de Gaza. Ataques sobre el enclave palestino cuando por el otro flanco del ejército israelí, Líbano, Naciones Unidas ya calcula que una cuarta parte del territorio de este país se encuentra bajo órdenes de evacuación.
Puede que sea hasta la canción.
Y te pongo en situación. Un hombre que hacía tiempo pues que no barría mucho, detrás de la cama. Un día le da, pues por ahí, limpiar detrás de la cama después de muchos, muchos años. ¿Y qué se encuentra? Pues 20.000 pesetas, ojito, pesetas que se había perdido. Este es el momento.
¿Qué hace el aburrimiento? Me pongo a limpiar la cama, a quitar cosas y de repente, mira, 5.000, 7, 9, 11, 20.000 pesetas, tío. Mira dónde estaban las 20.000 pesetas que se me perdieron. Hay que limpiar más por detrás de las camas, por debajo.
Hay que limpiar un poquito más en general. Siempre 20.000 pesetas que se ha encontrado, lo que es lo mismo 120 euros para los jóvenes que no entienden ya esto de las pesetas. Rosa Rosado.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, el vídeo se ha hecho viral y nos recuerda que hay sitios en la casa en los que deberíamos limpiar y bien, porque fíjate, hablando de dinero, Pilar, mira qué increíble.
Buenas tardes, gente. Pues yo, haciendo limpieza en una habitación trastera, pues teníamos una estantería y ahí poníamos cosas como despensa y había una cesta de mimbre, así un poco ya vieja, y tenía unas ristras de ajo. Entonces fui, digo, voy a limpiarla. Y me encontré que tenía mi madre guardado 500.000 de pesetas.
¡Caramba!
500.000 de pesetas.
Mira,
toma ya.
¿Dónde estaba guardado el dinero? ¿Ves? Hay que limpiar más frecuentemente sitios que habitualmente no hacemos porque ahí te puedes encontrar cosas. Cuéntanos qué cosas te has encontrado limpiando en el 607 15 06 02.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Turno para la selección a las 8:45, España-Serbia.
Es el último partido de la selección en esta ventana. Si ganamos a Serbia en Córdoba, clasificados para cuartos de la Liga de Naciones. Antes de España, tres noticias. Una de ellas es de última hora. Se acaba de conocer. Santi Duque tiene que ver con el Metropolitano, los incidentes en el derbi, porque se propone el cierre completo del Metropolitano.
Cierre total, Corro, del Metropolitano durante dos semanas y una multa de 65.000 euros. Esa es la propuesta de una comisión antiviolencia que ya había calificado los hechos acaecidos en el derbi como muy graves y que quieren que este castigo suponga un antes y un después para el fútbol español. Esta sanción está a la espera de la ratificación de la Secretaría de Estado de Seguridad, que suele dar luz verde a las propuestas de antiviolencia. Recuerden que el Atlético ya fue sancionado con el cierre parcial del Fondo Sur del Metropolitano durante tres semanas.
Segunda historia del día. Esta información merece atención porque, Luis Munilla, los medios suecos están vinculando a Kylian Mbappé con una violación en Estocolmo.
Lo primero es que la Fiscalía Sueca, admite que hubo un delito de violación el jueves en el hotel de Estocolmo donde estaba alojado Kylian Mbappé. A partir de ahí, el canal TV4 News y el diario Aftonbladet aseguran que Mbappé fue denunciado el sábado por una mujer que le habría señalado como culpable de violación. Los mismos medios señalan que la policía admite que investigan a Mbappé en el grado más bajo de sospecha o como sospechoso razonable. La fiscalía no da nombres y evita más detalles.
Se pueden imaginar que Kylian Mbappé niega todo esto. A esta hora se está produciendo en París un encuentro entre Mbappé y el Paris Saint-Germain. ¿Qué dice el francés Dani Gil?
Desde las 3 de la tarde están reunidos por segunda vez los abogados de Mbappé y los del Paris Saint-Germain en la sede de la Liga Francesa en París para seguir negociando sobre los 55 millones de euros que le reclama el futbolista a su antiguo club. No se esperan grandes avances porque las posturas siguen siendo muy alejadas en estos momentos, y más después de que Mbappé insinuase ayer en su cuenta de Twitter que el PSG podría estar detrás de la información que apareció en Suecia sobre una presunta violación en el mismo hotel en el que se hospedó Mbappé la semana pasada junto a sus amigos. Una actitud que el PSG ha definido como vergonzosa porque asegura no tener nada que ver y acusa a Kylian de tener un colapso mental.
Didier Deschamps, ayer después del partido de Francia, cuestionado sobre esta información.
En este momento están saliendo en todas partes y hay que distinguir lo que es verdad y lo que no. Yo tengo la impresión de que algunas personas quieren culparle de todo, así que no lo sé. Salen noticias, chismes y no voy a hablar con él sobre esto.
Y mientras tanto, Melchor Ruiz, Mbappé, ayer ya trabajaba con el Real Madrid.
Sí, ayer se ejercitaba en Valdebebas, un día antes del regreso establecido por el club para los jugadores que no habían ido con sus selecciones. El delantero francés, siguiendo con ese proceso de puesta a punto individual que está siguiendo, se ejercitó primero en el gimnasio y posteriormente lo hizo sobre el césped. Ayer también lo hicieron Courtois y Lunin. Los tres, esta tarde a las 4, se van a unir al resto de jugadores que no han tenido compromisos con sus selecciones para empezar a preparar ya la difícil salida a Vigo el sábado ante el Celta.
En Barcelona, la noticia, Elena Condis, es la oposición a la Porta. Víctor Font está más cerca de la moción de censura.
Sí, cuando faltan 4 días para la asamblea del Barça, Font pide a los socios que voten no a los números de Laporta, denuncia que engaña con las cuentas ficticias y, atención, que la herencia de Laporta puede ser peor que la de Bartomeu. Cifra la deuda del Barça en casi 2.500 millones de euros. Del caso Lamine insta a Laporta a levantar la voz y subraya que en el Madrid ni Vinicius, ni Militao, ni Mbappé han ido con sus selecciones, y en un tono mucho más beligerante no descarta una moción de censura para que Laporta no acabe su mandato.
La moción de censura que apoyamos en el caso de Bartomeu en su día solo debería activarse si se cruzan líneas rojas. El problema que empezamos a tener en el equipo es que esto de aquí, o el tema de ISL y la opacidad que hay alrededor de todo esto, pueden empezar a ser líneas rojas. Nuestro interés es defender los intereses del club, como lo fue cuando éramos el enemigo número uno de Bartomeu.
Y hoy juega España. El asunto de conversación sigue siendo Lamine Yamal. Ayer explicó De La Fuente por qué se había ido el jugador del Barça.
No te voy a contar mi versión, te voy a contar la verdad, lo que ha pasado, así de claro. Lamine tenía una molestia que al terminar el partido, y yo hablé con él y le pregunté, ¿cómo estás? Estoy con una molestia, tal. ¿Crees que vas a estar bien el martes? ¿Podrías estar al 100% el martes con dudas? Pues si hay dudas, no hay dudas. Cuando duda, siempre cuidamos al futbolista, y así fue. Y se decidió que ante esa duda y que no iba a estar seguro, pues descansara. Lo hemos hecho con otros también, ¿eh? O sea que no es ninguna excepción.
Carlos Sáez, muchas preguntas al seleccionador sobre Lamine Yamal.
Hasta 8 corro de las 16 de la rueda de prensa fueron en torno a la estrella del Barça y su salida durante esta convocatoria. Entiendo de la fuente que todo se ha hecho con normalidad absoluta y que hubiera pasado igual con otro futbolista. También aprovechó para reivindicar el fútbol de selecciones. Llegó incluso a decir que la media tan solo corro es jugar un partido al mes. Y sobre las patadas que recibió Yamal y su escasa defensa tras el partido de Dinamarca, de la fuente reiteró su mensaje.
¿Jugáis al fútbol algunos? Sí. ¿Os han dado alguna vez una patada? Sí. Pues entonces hablamos de fútbol. Si no, será una pachanga o no sé qué. Pero el fútbol es fútbol dentro del reglamento. Y el reglamento hay que exigirlo que se cumpla. Y el árbitro está para impartir ese, cumplir ese reglamento. Pero lo demás, ¿a mí vais a hacer tan responsable de que le peguen patadas a Lamín? Pues me faltaría más.
Víctor Navarro, ¿qué plan va a seguir Yamal con el Barcelona?
Pues hoy ha estado en la ciudad deportiva del Barça tras pasar las pruebas médicas ayer y está trabajando por las mañanas con los fisios azulgranas. Al margen de sus compañeros, se recupera con un plan específico de su sobrecarga en los isquios. Nadie en el club le descarta para el domingo, para ese Barça-Sevilla, el primer partido tras el parón, y solo se quedaría en el banquillo si Hansi Flick le quiere dar descanso.
9 menos cuarto, España-Serbia en Córdoba. Si ganamos, Miguel Ángel Díaz, a cuartos de final de la Liga de Naciones.
Sí, lo conseguiríamos en la cuarta jornada. En ese caso, tan solo en la ventana de noviembre faltaría por dilucidar si somos primeros o segundos de grupo. El primero jugará los cuartos contra un segundo y la vuelta en casa. Con 7 bajas con respecto a la final, Luis de la Fuente está obligado a retocar el equipo. Cucurella en la defensa, Baena en el centro del campo y veremos a ver si Brian Zaragoza pueden tener cabida en el once inicial. Será la segunda vez que España juegue en Córdoba. La anterior fue en 2001, un amistoso ante Japón. Se va a llenar el nuevo Arcángel, 19.500 aficionados en las gradas, 100 serbios. Va a pitar el partido el colegiado polaco Daniel Stefanski.
Luis Millán, ¿qué nos espera con Serbia?
La última, la baja de Lukic, que se lesionó ante Suiza y no estará hoy. Antes ya se había caído de la convocatoria otro medio como Ivan Ilic. Selección en reconstrucción con la retirada de Tadic, la ausencia de Kostic, la lesión de Milinkovic-Savic y la misteriosa no convocatoria de Vlahovic. Se aferra a Serbia a los goles de Mitrovic y a la irrupción del talento de Andrija Maksimovic. Se espera una formación con defensa de tres y Rajkovic, el ex del Mallorca, en la portería.
España-Serbia, lo cuenta el tiempo de juego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 24.200 euros. Citroën. Consulta Citroën.es.
Noticia que les cuenta COPE de Sevilla, Víctor Fernández, de los incidentes en el derbi en el palco, el abogado del club denuncia a Del Nido Padre.
Según ha podido conocer COPE Sevilla, el abogado del Sevilla, Lucas Fernández de Bobadilla, presentó antes de la Junta Extraordinaria de Accionistas a Del Nido una denuncia por lo que ocurrió en el antepalco del Sánchez Pizjuán antes del derbi. En dicha denuncia el abogado redacta su versión de lo ocurrido asegurando que lo agarró del brazo diciéndole estoy deseando sacarte los dientes y añade deja de meterte conmigo y vea por mi hijo, olvídate de mí. La denuncia va acompañada de las imágenes que capturaron las cámaras.
Seguimos en Sevilla porque, Oliva, los internacionales nigerianos 2 han estado atrapados en el aeropuerto de Libia.
Yuke e Ienacho ya se encuentran en su país, en Nigeria, después de pasar una odisea de viaje a Libia, en donde permanecieron 16 horas encerrados, atrapados en la ciudad libia de Alakraf. Finalmente, el Libia-Nigeria fue suspendido. El Sevilla pretende que tanto Yuke como Ienacho regresen a nuestra ciudad a lo largo del día de hoy.
En el Valencia Hugo Ballester ya sigue en Finlandia, pero ya tiene el alta médica.
Sí, este es el segundo día de José Luis Gallá en la localidad finlandesa de Turku. Hasta allí se fue ayer el capitán del Valencia para ponerse en manos del doctor Lempainen, que fue quien le operó hace ya 5 meses de una rotura en el recto de la pierna izquierda. Pues bien, tal y como hemos adelantado en COPE, las pruebas han ido bien y Gallá volverá con el alta médica para medirse el lunes a la Unión Deportiva Las Palmas.
Preguntamos por otra estrella del fútbol español, José Ángel Peña. ¿Cómo está Nico Williams?
Bueno, pues hoy Ernesto Valverde ha recibido buenas noticias, ya que el menor de los hermanos Williams se ha reincorporado esta mañana al trabajo con el grupo y todo apunta a que ha superado ya las molestias en la zona baja de la espalda que le hicieron perderse el duelo ante el Girona y concentrarse con España. Así pues, reaparecerá el sábado ante el Español. También lo puede hacer Geray después de un mes en el dique seco y más complicado lo tienen Vesga y Sanzet, que siguen realizando carrera continua al margen del grupo.
Han estado en COPE Sevilla, Escalera, hablando con el portero Adrián San Miguel, el portero del Betis.
El guardameta del Betis, Adrián San Miguel, ha sido el protagonista en Deportes COPE Sevilla. El hispalense se ha mostrado muy feliz por volver a su casa y ha sido muy autocrítico con los últimos encuentros de su equipo. En concreto, habla del derbi y del choque ante el Legia de Varsovia.
Es cierto que entendemos la afición, entendemos obviamente la crítica, porque al final no fue un buen partido por nuestro lado. Nosotros tenemos que ser mucho más exigente con nuestro juego. Y bueno, ya no solo te hablo del derbi, porque el partido anterior, como tú me has mencionado, del Legia de Varsovia, pues perdemos 1-0 y prácticamente fue la misma sintonía.
En segunda, terminó la jornada con el partido del Sporting de Gijón-Castellón. ¿Cómo terminó, Javier Pascual?
El Sporting Coro remontó el encuentro ante el Castellón y acabó ganando el partido por 2-1. El Sporting enlaza así tres victorias consecutivas que le meten en posiciones de promoción de ascenso y frenan la excelente racha de los castellonenses como visitantes. El Sporting alcanza la quinta posición, se sitúa a un punto del ascenso directo que marca el Zaragoza, mientras que el Castellón sitúa en media tabla, a dos del playoff.
Noticias de selecciones. Esto ha ocurrido esta mañana con la selección española sub-19. Lío en Rumanía por un episodio racista contra nosotros, Iván Herraiz.
Al final del partido entre Rumanía y España, sub-19, los jugadores españoles denuncian que uno de los futbolistas rumanos ha llamado negro de mierda a Elia Gift, jugador del Baskonia, segundo filial del Athletic Club. Jugadores como Héctor Fort o Marc Guiu, presentes en el equipo, han escrito en redes: no hay espacio para el racismo en el fútbol. Respeto, que Dios esté con la buena gente.
La que juega a las 5 de la tarde es la sub-21 contra Malta. Carlos Ganga.
En unos minutos vamos a conocer la alineación de la sub-21 contra Malta, partido que arranca a las 5 de la tarde en Algeciras y que es el último de clasificación para el europeo del próximo verano. El equipo de Santidenia ya está clasificado, pero el seleccionador ha pedido a sus jugadores un encuentro redondo porque no le gustó absolutamente nada encajar 3 goles contra Kazajistán a pesar de la victoria. Malta ha perdido sus 9 partidos y la sub-21 española suma 8 triunfos y un empate.
Partidos internacionales con jugadores que juegan en la Liga Española. Por ejemplo, Francia ganó ayer 2-1 en Bélgica, Germán Mansilla.
Sí, se llevó un partido muy abierto, igualado, gracias al acierto de Kolo Muani. Primero Tielemans falló un penalti. Pasada la media hora, el delantero del Paris Saint-Germain falló una pena máxima para los de Deschamps y Openda, el 9 del Leipzig, puso el empate para los belgas antes del descanso. Ya en la segunda, Kolo Muani adelantó a los franceses con un gran remate de cabeza y llegando al final, Tchouaméni vio la segunda amarilla y fue expulsado. Koundé jugó todo el partido y Camavinga salió en el 75. Francia es segunda de grupo a un punto de Italia.
Esta madrugada tenemos una Argentina-Bolivia. Los atléticos están muy pendientes de esta Argentina, Bruno Casar.
La campeona del mundo busca cerrar este parón manteniendo el liderato de la clasificación de las eliminatorias sudamericanas y para ello Scaloni medita alinear a todos los titulares salvo el Dibu, que es baja, y con el regreso de Messi, que va a compartir titular a priori con los tres atléticos Nahuel Molina, De Paul y Julián Álvarez, que cada vez son más intocables para Scaloni de cara a recibir a las 2 de esta madrugada a una Bolivia que, ojo, encadena 3 victorias consecutivas y llega con el objetivo de asaltar el Monumental de Buenos Aires.
Y Brasil-Perú, Rodrigo, Endrí, Rafinha juegan esta madrugada. Arancha Rodríguez.
Esta madrugada a las 3 menos cuarto Brasil afronta su segundo partido de este parón de selecciones ante la peruana. La selección canariña ganó el primero de los choques ante Chile, que es el farolillo rojo de la clasificación para el Mundial en Sudamérica, con Rodrigo jugando 90 minutos y Endrí jugando 76. Hoy se espera de nuevo la titularidad del delantero blanco, mientras que Endrí, su compañero, tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo. Perú, a pesar de ser penúltimo, viene de dar la sorpresa después de haber ganado a Uruguay.
Y recordamos, Fouto, que las ligas europeas están contra la FIFA por el calendario.
Las principales ligas europeas y FIFPROB, el sindicato de jugadores, se unen contra la FIFA. Denuncian ante la Comisión Europea un abuso, una posición de dominio de FIFA sobre la imposición del calendario. Hay un mosqueo considerable con ese Mundial de Clubes que se va a jugar a final de temporada. Las ligas no van a reducir de 20 a 18 equipos. Ahora mismo Inglaterra, España e Italia tienen 20 equipos. No pasa por su cabeza reducir a 18. Lo dice, lo asegura el presidente de la Liga, Javier Tebas.
El apoyo
apoyo como institución, no apoyamos huelgas y estas cuestiones. La comprensión del presidente de la liga ante esa situación, sí, mi comprensión personal, sí. Cuando tú una industria la pones en riesgo con lo nuevo que has puesto en los últimos años, lo que habrá que corregir son lo que se ha puesto nuevo, porque intentar modificar lo que ha funcionado, lo que ha hecho grande, generaría un efecto devastador en el fútbol. Expulsas de la primera división a dos clubes. Dice muy fácil, no, bajar de 20 a 18. No es tan sencillo. Esa decisión ya no digo de barra de bares, es de fiesta a las 8 de la mañana, 3 días seguidos.
Enseguida, el lío del balonmano polaco con españoles.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Guardas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Anoche en el partidazo, Talandús Valles, Xavi Sabaté, los entrenadores de los equipos polacos que se enfrentaron dialécticamente.
Cuando ves el vídeo, cuando él me está provocando, acercándose a mí, pues intentando delante de las cámaras, porque sabe que yo soy mucho más fuerte que él. Si le pego una, pues se muere ahí mismo, en la pista.
Talán en una rueda de prensa hace seis temporadas, me dijo, hijo de puta, delante de todo el mundo, ¿no? De hecho, hay un vídeo. Él, yo creo que durante muchos años ha hecho aquí lo que ha querido. Hemos llegado nosotros trabajando, hemos ganado la liga, llevamos 5 partidos seguidos ganando. Y bueno, pues entiendo que eso, pues, para volver.
Luis Malvar, ¿se amigaron o no se amigaron en el partidazo?
Pues mira, en la noche de ayer continuó el duro enfrentamiento entre Talan y Xavi. Tras los incidentes ocurridos el pasado domingo, las posturas de ambos parece que son irreconciliables, por lo que se pudo escuchar Talan en una postura muy visceral, contundente, y no pedirle perdón a Sabater, pero queriendo reunirse con él para hablar y dejar las cosas claras. Por su parte, Sabater, nada receptivo a que se produjera esa reunión con Talan. Ninguno de los dos reconoció que realizasen dichos actos incalificables del uno contra el otro. Ambos pidieron perdón a los aficionados por su comportamiento impresentable, reconociendo que se equivocaron dando ese lamentable espectáculo. En definitiva, de momento no hay solución al tema y esto para nada refleja el espíritu noble habitual del deporte del balonmano.
Juanma Castaño, tratando de que hubiera un encuentro.
A un traicionero nunca te quedé perdón.
Bueno, lo digo,
vamos a hablar.
No, Juanma, claro, no, Talan, lo que no me creo es que le cites y que digas que es que tú eres más fuerte y que este y que él es infeliz y que le puedes matar de un golpe, porque eso no es quedar a comer con una persona.
No, que traiga dos...
Que no hay que llevar... Talan, que no se trata de ir a una comida con dos guardaespaldas o con una metralleta.
Eso es, pero no le pediré perdón nunca.
A lo mejor hay cosas por las que le tienes que pedir perdón, Talan.
¿Yo? ¿A él? Porque él me llamó chino de mierda, hijo de la gran puta. Yo le tengo que pedir perdón.
No, por eso te lo tendrá que pedir él.
Ángel, vale. García, tenis, mañana está todo listo en Arabia para que jueguen Rafa Nadal y Alcaraz.
Y ya ha llegado el último en llegar, Carlitos Alcaraz, que tiene todo preparado para jugar mañana ante Holger Rune y regalarnos el jueves un partidazo, el que le enfrentaría a Rafa Nadal en el regreso a la competición del Manacorense. Luego ya sabes que formarán equipo en la Copa Davis. Mañana, en torno a las 9 de la noche, Alcaraz-Rune, el que gane el jueves un poquito más tarde ante Nadal.
Vamos con el baloncesto. Hay partido de Euroliga con equipos españoles. Hay un Baskonia-Real Madrid a las 8:30. Pilar Casado, el Real Madrid a no volver a perder.
Sí, sin Facu sancionado ni Andrés Feliz lesionado, afronta el Real Madrid esta tercera jornada, es decir, sin bases. Aunque cierto es que Sergio Llull lo ha sido durante muchas temporadas en el Real Madrid, no así en la selección. Otra posibilidad que tiene Chus es repescar a Alberto Abalde, al que ya tocó jugar de uno en otras temporadas, y hasta tirar de Razan Meis. Tampoco estará Usman Garuba, estará en la rotación interior con problemas en un gemelo. Es decir, de 13 solo están 10 disponibles.
¿Qué noticias tenemos en el Baskonia de Pablo Lasso? Roberto Arriaga.
Después de la victoria el pasado sábado en la prórroga frente a Murcia, el equipo de Pablo Lasso encara con optimismo la tercera jornada de Euroliga frente al Real Madrid, intentando aprovechar los problemas en la dirección de juego que va a tener el equipo de Chus Mateo. Solo una baja, la de Sander Rayeste por una pubalgia, y que así ve el técnico vasconista y ex del Real Madrid.
Para mí un Baskonia Real Madrid ha sido especial desde hace 40 años
casi. Daniel Asenjo, equipos españoles que no juegan la Euroliga.
En la Eurocopa a las 7 Gran Canaria visita al Japo, el de Tel Aviv. En la FIBA Champions a las 8:30 Manresa juega en Italia ante el Tortona, y en la FIBA partido a Europe Cup. A las 7, Zaragoza visita la pista del Levice eslovaco.
Y Jordan Díaz, en atletismo, José Luis Gil, el atleta, el saltador Jordan Díaz, está nominado a uno de los mejores del año.
Candidato a atleta del año en saltos combinadas y lanzamientos, en un pool de 5 con Kasper, Kreuzer, Teutoglu y un tal Duplantis. El plazo de votación acaba el 20 de octubre, el voto del Consejo Mundial pesa el 50%, el de la familia de atletas un 25% y la votación popular en redes el otro 25%.
Ser segundo es ser primero, porque está Duplantis, así que ser segundo ya nos vale. Gracias, Gil, hasta luego.
Hasta luego.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Vilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Te invitamos a visitar nuestro taller autorizado Mercedes-Benz. Contamos con un equipo de profesionales formados y cualificados con un objetivo claro: ganarse la confianza de nuestros clientes con un trabajo fiable y de garantía. Tenemos las herramientas específicas y la tecnología más avanzada para la reparación y mantenimiento de tu coche. Confía en el servicio Mercedes-Benz.
Visítanos en nuestro taller autorizado de Mobility Centro en la calle Pilar de Zaragoza 100, Madrid. O llámanos al 91-334-1500 para reservar tu cita.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Habla el gran Pedro Martín, reto Pedrito, pero hoy Pedrita. Así que saludamos a Pedrita, que hace un montón que no la saludamos. ¡Hola, Pedrita!
Hola, Corro. Llega la lluvia y Pedrito se esconde. Aquí estamos al pie del cañón para cuando me necesitéis.
Están tareas mayores, creo que hoy, Pedro Martín. Bueno, recuerda la pregunta de ayer de Pedrito, las pistas y la pista de hoy, Pedrita.
Vamos con el reto de esta semana. Ya dijo Pedro ayer que está buscando un gran deportista serbio. La primera pista es que es hombre, pero no es jugador de fútbol, ni de tenis, ni de baloncesto. Hoy me han chivado que se ha retirado este año después de haber sido un incordio para los deportistas españoles durante mucho tiempo.
O sea, que nos ha hecho daño y se ha retirado. Muy bien, Pedrita. Es siempre un gusto recibirte aquí en este espacio. Sabes que tienes las puertas abiertas. Esté Pedro Martín o no. Así que un beso. Adiós, Pedrita.
Gracias por llamarme y no olvidaros de mi Corro. A veces viene bien darle descanso a Pedro, que con esa cabeza que tiene necesita coger aire. Nos escuchamos pronto. Un beso para todos.
Nos escuchamos pronto. Un beso. Adiós, Pedrita. Bueno, producto del partidazo, la conversación anoche con Juanma Castaño.
¿No creéis que a veces complicamos más las cosas de lo que son?
Creo que sí que se complican mucho más las cosas de lo que son, porque ya dudar de que el seleccionador en rueda de prensa no ha defendido lo suficiente la cantidad de patadas que ha recibido el jugador y que diga que fútbol es fútbol y que hay que emplearse con dureza cuando un jugador de tanta calidad como Lamine Yamal y que no lo ha defendido lo suficiente, creo que ya estamos traspasando el límite cualquiera posible. Lo que ha ocurrido me parece de total normalidad.
No me pongo del lado de la selección porque me cuesta, pero sí que te digo que no entiendo la polémica por ningún lado. Yo no vi cacería en ningún lado, no vi que había motivo para sentar a Lamine Yamal en un partido que estaba empate a cero. Es decir, yo creo que es un poco, a mí me parece pelín artificial y que nos ha venido bien en lo mediático porque hemos tenido algo de lo que hablar.
Yo, si me pongo en el lugar de La Fuente, hubiera hecho lo mismo.
Yo también.
Hubiera llevado a Lamine y le hubiera dejado todo el partido, sobre todo si no vas ganando. Con 3-0 a lo mejor lo hubiera quitado, pero con 0-0, ni loco. Yo, al mejor, lo dejo en el campo,
claro.
Aquí hay dos melones o dos debates. Uno es el de la lesión de Lamine, y aquí no me habréis oído, a diferencia de otros casos, ninguna queja, porque yo personalmente estoy satisfecho de cómo se ha la lesión, las molestias. Estoy satisfecho de cómo se ha resuelto. Lamine ha tenido molestias. Por una vez han tomado una decisión acertada y le han dicho vuelva a Barcelona. A mí eso me parece perfecto, nada que decir. Ahora, lo de las declaraciones... a mí me parece increíble. O sea, yo creo que si preguntas a cualquier persona en Barcelona, no es importante, o sea, no es culpable de las patadas, no pasa nada por las declaraciones, pero a mí me sorprende que un entrenador de un jugador con talento ponga el foco en que a lo mejor el futbolista tiene que aprender cuándo soltar el balón, cuándo no, que a lo mejor tiene que cambiar la forma de jugar y tal, en vez de hacer una defensa cerrada a ultranza de los golpes que recibe Lamine.
El capítulo que cambia esta historia es la imagen del otro día saliendo...
Perdona,
de
la Joseba. Lamine Yamal, que es tema de gran conversación. En la encuesta de hoy en Arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo?
La pregunta de hoy, Corro, es ¿qué harías con los partidos de selecciones? Si los pondrías todos en junio o lo dejarías como estás. Y de momento el 85%, una gran mayoría, dice que todo a junio.
A lo mejor terminan ahí. Bueno, vamos que el lío, vamos al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. El gesto deportivo del que todo el mundo habla estos días es el que cerró el gran trail de Peñalara este fin de semana en Navacerrada.
Yo vengo primero, pero el ganador de la prueba es Javier, que... Fue subiendo a la Navacerrada y no sé dónde se ha perdido. Entonces, yo entro, pero el primero es él. ¿De acuerdo?
Es Agustín Luján el corredor que acabó primero. Esta carrera de más de 94 kilómetros por alta montaña y que se negó a cruzar la meta hasta la llegada de otro deportista. El Gran Trail de Peñalara es una de las pruebas más duras del calendario de competición de las carreras de montaña. Como te digo, 94 kilómetros para coronar las cimas de Maliciosa, Bola del Mundo, Peñalara. Ojo, esta última, el techo de la Comunidad de Madrid, con 2.428 metros sobre el nivel del mar.
Es que no es una carrera cualquiera, es Peñalara, es que te podemos decir sin miedo a equivocar lo que está siendo el Gran Trail Peñalara más difícil.
Estuvimos haciendo la carrera ese día, lloviendo con la que cayó la más grande, yo estuve en el desfile, llovió la más grande, sale a las 10 de la noche de Navacerrada, sube Maliciosa, que son 1.000 positivos, ya te metes ahí 10 kilómetros con 1.000 positivos. Toda la noche por ahí lloviendo, llega al puerto de la Morcuera lloviendo, es que... Lo estoy imaginando y seguramente pues, con el primero pues, iría uno primero, otro segundo, otro primero, otro segundo.
Es José Luis Galán, corredor de trail y compañero de Club Trijote de Agustín Luján. Sabe bien de lo que habla porque es una prueba que él mismo hizo hace algunos años. Pues bien, imagina en este contexto de dificultad, el primero en llegar a meta fue el corredor manchego Agustín Luján, después de más de 10 horas corriendo bajo una intensa lluvia, truenos, baja visibilidad y unas temperaturas muy bajas. De hecho, las condiciones eran tan pésimas que la organización decidió rebajar el recorrido de los 105 kilómetros iniciales a 94, que son los que completaron los corredores que terminaron la prueba. Sin embargo, aunque Agustín llega el primero a Navacerrada, a los pocos metros de la meta, se frena, coge el micro del speaker y dice: yo no entro, el ganador de la prueba es Javier.
Entiendo que casi todo el rato fue el otro chaval primero, pero en la última subida, por lo visto, cedió a Agustín, el otro pudo más por lo que sea, Agustín cedió el puesto y cuando llegó arriba se enteró que se había perdido. Él sabía que era mejor que él, la había ganado en ese día, era mejor, ya está, era más fuerte.
Se refiere a Javier González, el corredor extremeño con el que durante kilómetros compitió por la primera posición de esta prueba, de este trail. Luján y González hicieron grupo casi desde el pistoletazo de salida hasta que Javier desapareció entre la negrura de la noche y las nubes.
Y él cuando llegó a meta y se enteró que se había perdido, dijo, se merece ganar porque en la última subida, ¿cuál es? La de Bola de Sira, Guarramilla, el alto de Guarramilla. Vio que, que ese día estaba mejor su compañero, ya está. Y es que no es ningún gesto, vio que estaba mejor y se merecía ganar. Y le dio lo que se merecía, no le dio ni mejor ni... Él no le deja ganar a nadie. Él le gusta competir y le gusta ganar, pero sabía que ese día no era su día para ganar y se lo merecía el otro.
Agustín es competitivo, dice su amigo José Luis, y aún así durante más de 10 minutos esperó a Javier González a las puertas de la meta. Para Agustín Luján, Javier era el que realmente se merecía ganar.
Él no lo hace para que la gente lo vea, él con saberlo él le sobra, porque es su forma de ser. Él no lo hace para que ya se hace esto viral o se hace... es su forma de ser.
Lo heroico de esta prueba, al margen de la lluvia, los truenos, la noche y la cantidad de kilómetros que acumulan las piernas de los corredores, está en la deportividad que se ha respirado entre ellos. Saben lo que se juegan, durante meses se preparan para conquistar estas duras cimas que discurren entre la Comunidad de Madrid y Segovia, y sin embargo no se olvidan de lo que es verdaderamente importante.
Eso es 100% cabeza, un 20% entrenar y 80% es la cabeza la que tiene que estar preparada para estas cosas. Esto se asimila con mucha mentalidad, mucha cabeza y disfrutar del deporte. Todas estas pruebas se hacen, la palabra de Agustín siempre, disfruta del deporte y llegarás lejos. Llegarás más despacio, más deprisa, antes, después, pero si disfrutas del deporte vas a hacer lo que te apetezca.
Javier González se despistó, pero encontró el camino correcto después de recorrer 4 kilómetros de más de distancia. Y aún así, imagínate qué nivel, solo llegó 10 minutos más tarde que Agustín. Agustín no dejó ganar a Javier. Actuó en conciencia escribiendo un nuevo capítulo en la historia del deporte. El Gran Trail de Peñalara de este año, desde luego, nos deja una lección inolvidable. No siempre gana el que cruza primero la meta, sino aquel que entiende que el verdadero triunfo está en la integridad y la humanidad. Agustín Luján, con su gesto, demostró que incluso en pruebas que llevan al cuerpo y la mente al límite, el respeto y la camaradería pueden prevalecer sobre la competencia. Al fin y al cabo, la grandeza no se mide solo en el tiempo que marca el cronómetro, sino en los valores que se cultivan a lo largo del camino. Igual que el sonido del WhatsApp forma ya parte de nuestra vida, de la banda sonora de nuestra vida, pues también este otro que vas a escuchar ha ido haciéndose su hueco. ¿Lo has identificado? Seguro que muchos de vosotros sí, porque es el sonido con el que terminan los vídeos de TikTok, la red social preferida por los menores de edad en España. Hablamos de niños y adolescentes entre 12 y 17 años. Para que te hagas una idea, los menores españoles que la utilizan pasan de media en ella más de una hora y media al día. Y te quiero leer un titular que nos llega desde Estados Unidos. Informes internos revelan que TikTok estaba al tanto de desnudos de niñas a cambio de dinero que se producían a través de esta red social. Y allí nos vamos a ir hasta Estados Unidos. David Alandete, corresponsal de COPE en Washington. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
David, esta es una noticia de la radio pública estadounidense que vuelve a poner el foco en esta red social, en TikTok.
Sí, en realidad emana de una demanda que hay de fiscales generales en 14 estados de los 50 que hay en Estados Unidos. Hay una demanda que tiene una serie de documentos internos y las alegaciones son demoledoras, Pilar. Sobre todo se alega que TikTok, es decir, la filial norteamericana de TikTok, porque como sabes, TikTok es una empresa china, pero tiene filiales que controlan pues cada uno de los mercados, ¿no? La filial americana ha fracasado estrepitosamente a la hora de ejercer cualquier tipo de control interno para proteger a los menores. Hay cifras realmente alarmantes, ¿no? De adicción inmediata, de que TikTok sabía que los menores estaban sujetos a esa adicción por el algoritmo, ¿no? Los efectos psicológicos que tiene. Sobre todo informes internos de que sabían que esto tenía efectos muy adversos para la salud mental. Incluso se habla de pérdida de habilidades analíticas, de memoria, de empatía. Y una cosa realmente alarmante que ha llamado muchísimo la atención aquí en Estados Unidos, TikTok era consciente de que había menores de 13 años a los que se les estaba ofreciendo dinero pues por vídeos explícitos realmente. Y eran conscientes de ello y no hicieron nada por detener estas prácticas que vulneran la legislación estadounidense, ¿no?
La verdad que pone los pelos de punta, David, porque los adultos contactaban con las adolescentes a través de TikTok, de esta red social, y les ofrecían peluches o flores virtuales, ¿no?, que se canjean por monedas virtuales. ¿Funcionaba esto así?
Así es. Realmente internamente en TikTok había mensajes privados y se permitía a adultos contactar con pues menores incluso de 13 años, y se les hacía pagos pues a través de digamos sistemas de pago que son muy fáciles de, digamos, eludir sanciones, como pues criptomoneda y demás, ¿no? Hay un elemento fundamental, Pilar. Ahora la mayoría de teléfonos en Estados Unidos tienen un sistema interno de detección de elementos como pornografía infantil. Es decir, aunque no se instale, hay un consenso entre las tecnológicas de que los teléfonos llevan eso insertado, y esta sociedad así lo ha admitido. Incluso se puede alertar directamente a la policía, porque esto es una lacra horrible, ¿no? Pero claro, cuando se trata de vídeos en directo, cuando se trata de cuestiones de que no pasan por un almacenamiento en el teléfono, uh-huh, puede haber ese tipo de intercambios. Y eso es lo que los fiscales generales de esos 17 estados han descubierto que estaba sucediendo con TikTok. Es decir, comunicación en tiempo real entre adultos y menores que estaban siendo engañadas y sobornadas para ese tipo de contenido de índole sexual, que es algo realmente repugnante.
Tremendo, tremendo, la verdad. Y bueno, hablan también de la adicción que genera esta red social. La empresa ya reconocía que ver 260 vídeos ya era suficiente para crear adicción, que esto podía conseguirse además en poquito tiempo. Es que 260 vídeos, claro, son tan cortitos los vídeos que tú dices, bueno, hasta que vea los 260, pero es que no, la adicción, ver todos estos vídeos se puede conseguir en poco más de media hora y los Así niños es. Ya quedan atrapados ahí.
35 minutos, Pilar. Eso es lo que se dice en uno de los documentos internos de la demanda, ¿no? Que en 35 minutos, media hora, como tú decías, un niño ya puede quedar adicto en esta red social. Lo sabían y dicen que en 20 minutos, en menos, los usuarios ya pueden quedar atrapados en una burbuja de contenido falso en elecciones. Entonces, claro, fíjate, aquí lo que alegan estos fiscales de estos 17 estados, que hay republicanos y demócratas, es: esto es una empresa china. La empresa china tiene un algoritmo que es opaco, que no por la propiedad intelectual no se tiene que hacer explícito ni se tiene que revelar, ¿no? Aquí en Estados Unidos estamos en campaña electoral y en 20 minutos hay una burbuja de desinformación. Nos suena esta porque lo hemos hablado tú y yo en el pasado, de que sí, dice que los inmigrantes están comiéndose gatos, perros, todo esto en TikTok estalla. Y claro, lo que alega estas 17 demandas que se van a llevar al circuito federal es, bueno, realmente en periodo electoral, no solo en Estados Unidos, en España, donde sea, como sabemos que China no está manipulando los mensajes que llegan en favor de un candidato u otro que les venga a ellos mejor en su guerra comercial, ¿no? Eso es lo que se alega, ¿no? Y ese es el gran problema de TikTok, que como sabes, Trump quiso prohibirlo, pero ya no, Biden ha querido prohibirlo, pero no puede, y están pues en este tira y afloja, y están viendo ahora por la vía judicial con estos alegatos y pueden cerrarlo.
Es increíble el poder que tiene esta red social, David, porque Increíble. Muchísimos jóvenes, bueno, sucede aquí en España, me imagino que en Estados Unidos también o incluso más, es que ya se informan directamente a través de TikTok. Ya no hacen ni las búsquedas en Google, las hacen a sí. través de TikTok.
Efectivamente.
Su buscador es TikTok.
Sí, y ahí viene mucha información, y ya ni siquiera búsquedas, sino que dejan que estas informaciones les lleguen, y ahí se crean burbujas de contenido falso, como este, digamos, la mentira de que los inmigrantes de Haití se comían gatos y perros, que es algo que se popularizó efectivamente en TikTok, y otros elementos que han creado en el huracán que acaba de pasar por aquí, Milton. En TikTok empezó a popularizarse la noción de que el gobierno controlaba el clima, una cosa absurda, ¿no? O sea, y que podía hacer que en estados republicanos y demócratas, pues todo esto, efectivamente, como tú decías, en TikTok, Pilar.
Bueno, se habla mucho de TikTok, que recordamos que lo avanzabas tú, es de origen chino, pero Meta, el grupo que engloba Instagram y Facebook, también se encuentra en el punto de mira.
Sí, efectivamente hay otra demanda, no solo la de TikTok, que ya está en sus fases iniciales, la de Meta, Facebook, Instagram, está mucho más avanzada, y lo mismo. Instagram y Meta, la matriz, eran conscientes, en este caso más, sobre los efectos negativos que las niñas pequeñas, menores de 15 años, tenían sobre su cuerpo, su autopercepción, su autoestima, por contenido que veían, y no hicieron nada por parar esto. Esto es menos desinformación, es más una cuestión psicológica y de ignorar, pues, digamos, grandes alertas sobre el daño psicológico que se está haciendo a las usuarias menores, ¿no? Y por eso ahora hace nada, Instagram aquí ha lanzado un sistema en que los padres pueden controlar la aplicación de menores de 15 años.
Que es algo, sí, que es responsabilidad también de las familias, porque si no, fíjate las horas que pueden estar ahí metidos, ¿no?, a través de estas redes sociales, y lo peor, con quién pueden contactar, como es el caso de estas jóvenes que estaban siendo sobornadas. La noticia que nos sorprendía era esa: TikTok, consciente de los efectos negativos que ocasiona su plataforma para los adolescentes. Esto era algo que ya se había avanzado, pero la noticia es que en TikTok también sabían, estaban al tanto de desnudos de niñas a cambio de dinero que se producían a través de esta red social. David Alandete, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos. Mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo.
La verdad que no se habla de otra cosa. El comunicado de La Oreja de Van Gogh, lanzado ayer anunciando la marcha de Leire Martínez, su vocalista, ha provocado todo un tsunami en la industria de la música en nuestro país. En un breve comunicado, te recuerdo, anunciaban justo ayer que la etapa con Leire como vocalista había tocado a su fin tras, decían, 17 años maravillosos, repletos de música y emociones que jamás olvidaremos. En ese momento, pues desconocíamos si Leire había pactado con el grupo dicho comunicado. Es más, es que pensábamos que así había sido, ¿no? Que había sido, pues, algo que habían pactado entre todos, que había una conformidad. Pero a las horas llegaba la primera reacción de ella, de Leire Martínez, a través de un escueto mensaje en el que decía lo siguiente: el grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea. Pero por el momento no tengo mucho que decir. Javier Llano, compañero de Cadena 100. Javi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, según este mensaje que lanzaba ayer Leire Martínez, pues parece que ya no ha tomado la decisión de romper con el grupo y que esto le ha pillado totalmente por sorpresa.
Bueno, yo creo que interpretando el comunicado ya dice que el grupo ha contado lo que, pero no dice que eso no estaba ya pactado. Lo que viene a decir ella es que quizás ella lo hubiera contado de otra manera. Yo creo que hay que empezar a quitarle a esto frivolidad y hay que empezar a, como medio de comunicación, creo que hay que empezar a transmitir a la audiencia y a toda la gente que efectivamente hay que hablar de esto y que es muy goloso hablar. Hoy en la comida tenía dos mesas a derecha e izquierda y estaban hablando de eso, de que si Leire salió de Factor X, sí, porque esta chica, porque la otra, porque Amaya. Pero bueno, es que estamos ante uno de los grupos más importantes de la historia pop, de la historia del pop español, que es La Oreja de Van Gogh. Como fue en su día también muy sorprendente la separación de Amaya, o como lo fue de Mecano, ¿no? Pero bueno, son grandes grupos. Estaba repasando cifras y los millones de discos que ha vendido La Oreja de Van Gogh. Realmente es una institución.
España y en Latinoamérica.
Y en Latinoamérica.
Es que son casi religión, ¿eh?
Es de los que de verdad llenan estadios en Latinoamérica. Entonces, yo creo que debemos tener un poco de respeto a nuestras grandes instituciones culturales y La Oreja de Van Gogh lo es.
O sea, ¿crees que sí estaba consensuado que la banda iba a romper, pero no comunicarlo de esta manera?
Sí, cuando dos partes llegan a un acuerdo verbal o de intenciones y uno lo comunica, toma las riendas del relato, como todos sabemos en la comunicación. La otra parte pues ya se queda en otra posición y ya empiezan las redes sociales, una buena, la otra mala, la otra uno bueno, el otro malo. Entonces yo creo que esto, desde los medios debemos poner un poco de serenidad. Esto es algo interno de una organización, de un grupo, toman sus decisiones, llegan a sus acuerdos y como fue en su día Leire entrando y Amaya saliendo, que se comportaron como señoras ambas dos, pues ahora debe ser igual.
Sí, lo que pasa es que tampoco se trata de posicionarse a favor de una o de otra, simplemente de contar lo que ha pasado y el relato de los hechos es ese. En un comunicado dicen que han llegado a un acuerdo y que se rompe la banda, pero luego sorprende el mensaje de Leire diciendo, oye, que yo no he comunicado nada, ¿no? O que yo no lo habría hecho así, o como decía.
Exacto.
Su mensaje exactamente. El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado.
Exacto.
Entonces ellos mismos también están alimentando pues que se genere este debate que se ha abierto en nuestro país en torno, como decías, a uno de los grupos pop más importantes que hemos tenido. El caso es que sí se sabía que había problemas entre ellos, era obvio. Lo comentábamos ayer, de hecho, Javi. Y además hay imágenes en las redes en las que vemos precisamente a Leire, que bueno, llena de emociones, que rompe a llorar cantando Rosas en su último concierto con La Oreja de Van Gogh. Creo que fue en Zaragoza. ¿Era la crónica de una muerte anunciada?
A ver, problemas no había. Había diferencias. Es un proyecto profesional, es un grupo musical muy importante, con retos también importantes. Cuando parte de ese grupo, la gran mayoría, vive en San Sebastián y otro componente vive a 900 kilómetros, pues bueno, ya van a surgir diferencias.
Hay una separación física.
Hay
que
una
al
separación
final
física.
Marca, ¿no?
Lógicamente. Bueno, estos cuatro chicos viven en San Sebastián desde siempre. Son gente de San Sebastián, no se han movido de allí. Son amigos. Y Leire, pues, bueno, es una persona que profesionalmente ha cumplido su labor fenomenal, fantásticamente. Y llega un momento en que, bueno, pues quizás las prioridades de un grupo, de una parte de ese grupo y las del otro, pues no encuentran un punto en común.
Mira, este era el momento en el que Leire, en ese concierto de Zaragoza, muy emocionada, rompe a llorar cantando, bueno, pues uno de sus temas más icónicos.
Claro.
Rosa se emociona y de hecho no puede acabar la canción y es el público la que la corea.
Y el grupo estaría, o sea, me imagino que a Pablo, a Xavi, a Álvaro, a Arich, estarían igualmente emocionados. Lo que nos ha tocado vivir desde Cadena 100, que es el nacimiento del grupo con La Oreja de Van Gogh, con Amaya a finales de los 90, su crecimiento, esa ruptura, estuvieron en un Cadena 100 por ellas, Amaya en solitario y La Oreja juntos en el mismo cartel, y la relación era buena, era fantástica. Lógicamente cada uno quiere que su carrera le vaya mejor que al otro, pero esta es una historia, como hablamos esta mañana en la redacción, o ayer mismo aquí en la radio, es como una comedia romántica. De las de Jennifer Aniston de toda la vida. Chico conoce a chica, se enamora locamente, es el amor de su vida, tienen una etapa de su vida fantástica, se rompe y se vuelven a encontrar en la madurez. Bueno, pues yo creo que es algo parecido.
Uh-huh. Sí, es verdad que los rumores también se desatan después de que Amaya, muy recuperada, apareciera en ese concierto de Karol G. A partir de ahí es que se produjo una respuesta unánime en las redes sociales, ¿no? Animando a Amaya a retomar su carrera en solitario y a retomar su carrera también en La Oreja de Van Gogh. Y además es que creo que aumentaron las cifras de streaming, no solamente de esta canción de Rosas, sino también de otros número uno clásicos de La Oreja de Van Gogh. Hay mucho purista realmente deseando que esto ocurra, que Amaya vuelva al grupo. Cosa que me parece muy doloroso, evidentemente, para la actual vocalista, que hasta ahora era Leire.
Sí, hombre, no tiene que ser sencillo. No tiene que ser sencillo para Leire abandonar un grupo donde has estado 17 años. Los componentes del grupo han intentado que Leire fuera su cantante, la cantante de La Oreja de Van Gogh, y bueno, pues han llegado a esta decisión y a esta conclusión como final de una etapa. Y hay que verlo así. Y puedo decir personalmente que me consta que lo han intentado. Han intentado que Leire y las canciones interpretadas por Leire tuvieran el primer plano en la radio, en las actuaciones de La Oreja de Van Gogh.
Pues Javi, tenemos con nosotros a otro Javier, a Javier Alberdi de San Sebastián, que como no podía ser de otra manera, es muy fan, por supuesto, de La Oreja de Van Gogh. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros.
Para ti es el grupo de tu vida, Javier.
Sí, hombre, a ver, yo la verdad es que siempre he tenido el recuerdo de La Oreja desde pequeño, ¿no? Y con lo que comentaba Javi, que le estaba escuchando, claro, yo creo que para mucha gente, sobre todo que empezamos a escuchar a La Oreja cuando estaba Amaya, y seguramente después del COVID, que hay un poco no más de remember, de revival, de volver a las canciones de la infancia o de la adolescencia, pues nos acordamos de La Oreja, nos acordamos con Amaya. Pero a mí, sinceramente, todo este hit que hay a veces y de poner a confrontar a una contra la otra y contra La Oreja y demás, es algo que no me gusta nada. Inmortal, por ejemplo, también es otra gran canción de La Oreja, icónica, y la interpreta Leire y no Amaya. Entonces, bueno, creo que además todo este hate que hay a veces es lo que más daño les puede hacer a ellas.
Uh-huh. Javier, ¿tú te esperabas un comunicado así? ¿Te sorprendió ayer?
¿El del grupo? No me sorprendió. No me sorprendió. Y estoy muy de acuerdo con Javier, que hay que un poco parar y atenuar este hate que hay de buena, mala, mala, buena. Sí,
¿Y al otro Javier, te sorprendió el comunicado de La Oreja anunciando pues esa separación del aire?
Hombre, a ver, yo es que no estoy tan al tanto de lo que hacen al día a día, ¿no? Como Javier, que imagino que está mucho más al tanto. Entonces, sí me sorprendió esa parte, pero bueno, que es verdad que también La Oreja lleva sin sacar grupo desde el 2020, así que hubo un recopilatorio en 2021, pero bueno, que también llegan tiempos sin lanzar nada, y lo que comentaba Javier, ¿no? De la distancia que hay entre, pues, de que unos viven en San Sebastián y los otros y ella vive más lejos. Luego también es verdad que Leire ha estado haciendo otras cosas, por ejemplo, en ETV sí que ha aparecido
sí, ¿eh?
En algunas cosas. Quiero decir que, bueno, que al final yo creo que tiene pinta también de que llevaban un tiempo, o sea, yo sin saberlo, pero que igual llevaban un tiempo ya también cada uno planteando caminos que igual eran diferentes entre sí.
Y os pregunto ya para acabar a los dos, porque se habla también de un concierto con Amaya como antesala de una gran gira. ¿Qué creéis que va a pasar en los próximos días o en las próximas semanas o próximos meses?
Bueno, esto ya es Radio Patio, ¿no? Esto ya es, ya funciona la rumorología. De momento no hay nada y yo creo que es hablar de más. O sea, que abiertas están todas las opciones. Es un grupo que ahora mismo no tiene cantante. Esa es la realidad. Esa es la realidad a día de hoy. Y abiertas, pues todas las opciones.
Javier, ¿tú esperas algo? El otro Javier, Alberdi.
Hombre, a ver, a mí me encantaría una gira, ¿no? Con Amaya. Me gustaría más si hubiera sido tanto con Amaya como con Leire. Y ya, bueno, si le sumamos a Mikel Erentxun, ¿no?, alguno de estos, que también es icónico y que les sacó un poco a relucir en su momento, ¿no? Pues ya sería, como Donostierra, pues bueno, una cosa enternecedora y buenísima. Pero bueno, no sé, habrá que ver qué es lo que pasa. Y yo, por otro lado, que bueno, que también Amaya ha tenido todos los problemas que ha tenido ella posteriormente, que creo que todos nos acordamos de esas imágenes que tuvo y demás. Entonces, bueno, también creo que tendrá que pensar ella también en su propia salud mental y en ella estar bien más allá de los escenarios, uh-huh. Que a mí me encantaría, ¿eh? O sea, yo, si Amaya sale a cantar Rosas, soy el primero que vaya a darlo todo. Pero bueno, que lo principal, también hay que respetarles a ellos.
Eso es, lo principal, lo que tú dices, Javier, que ella se encuentre bien y que todos se encuentren bien y a partir de ahí, pues decidan qué camino tomar. Javier Alberdi, fan, muy Muchas fan gracias. De La Oreja de Van Gogh. Gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Y Javier Llano, compañero de Cadena 100. Gracias, Javi, también por acompañarnos.
A ti, Pilar. Muchas gracias.
Seguimos en La Tarde de COPE. Verás que este loco de poco se olvida. Mucho que pasen los años de largo en su vida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves de aquel ataque? Esa respuesta también se ha complementado con una campaña global contra Irán, que, si me permiten, es el malo malo de la película. Pero sobre todo contra todas las marcas que operan en ese territorio, que son Hamas, Hezbollah, que son los yutíes del Yemen, para mirar bien Oriente Próximo y poder entender algunas de las cosas que se mueven en ese escenario.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos, de bellota, ibérico 50% raza ibérica. Y lo mejor, por 199 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles. Y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
mi espalda.
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate en Tailandia, Nueva York, Egipto, con hasta un 10% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Deportistas de élite o influencers que tienen millones de seguidores y una presión que les puede llegar a provocar ansiedad, trastornos alimentarios.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.